Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una novedad muy interesante que queremos contarles porque el Ministerio de Educación, poneme alcohol en gel, Barbie, trabaja para que este veranito sea más, no, en esta mano también, sea más entretenido para todos y todas. La nueva propuesta se llama Los cuadernillos de libros como puentes y es una invitación al encuentro de niños, niñas y familias con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país, Barbie. A través de propuestas, estrategias, guías y sugerencias de actividades, se busca generar lazos que acompañen las situaciones de lectura y escritura que se realizan desde las familias y las instituciones educativas para acompañar las trayectorias escolares que se vieron afectadas o interrumpidas en esta pandemia. Estos libros son bitácoras de lectura donde se pueden dejar registro de lo que leen en forma de dibujos, reflexiones y completando actividades. También tiene un apartado para bibliotecarios y docentes con sugerencias de lectura para los chicos y para las chicas, ¿sí? Pueden pedirlos en las escuelas del país o dirigirse a esta página. Presten atención y anoten. www.belarganm.me.gov.ar/libros-medio-puentes www.belarganm.me.gov.ar/libros-medio-puentes y descargárselos gratuitamente o solicitar su versión en papel. Así que acércate a las escuelas y bibliotecas populares que de a poco se van abriendo en todo nuestro país. Pedí tu libro favorito y completá la bitácora en familia, Barbie. También pueden poner los cuadernillos de libros como puentes y seguramente, si lo ponen así en el buscador, te derive a este link que yo les acabo de mencionar, que por ahí a los chicos de segundo y tercero le parece un poco difícil si es que papá y mamá no llegaron a anotarlo. Estos libros buscan producir un encuentro de niños y familias con los libros que habitan las bibliotecas del país. Se hizo una bitácora de lectura a través de guías y actividades y los chicos pueden ir dejando marca de los libros que leyeron esta parte del año, verano, y los que van a leer el año que viene. Pueden dejar dibujos, frases, ideas que les disparó la lectura del libro, las conversaciones posteriores con la familia, vinculaciones con series, películas y situaciones de la vida cotidiana, Barbie. También tiene un dispositivo didáctico para bibliotecarios y docentes para tener itinerarios de lectura y recomendaciones de libros ordenados por personaje, por género y por época.
¡Fua! Lo dice Samba, lo dice Samba. ¿Te acordás cuál era tu libro favorito cuando eras chico? Capaz que tenías muchos.
Pinocho, Páginas para mí, Páginas para mí, El Principito, leí de muy chiquito.
Claro.
¿Sí?
Bueno.
Platero y yo.
Ahí está.
Creo que Platero y yo era mi preferido.
Buenísimo.
¿El tuyo?
Me gusta un libro que se llama Somos Irrompibles, de Elsa Bornemann, que lo leí en mi primaria, cuando iba a la primaria.
¿Lo podemos traer un día?
Sí, lo tengo en casa.
¿Sí?
Sí.
Voy a recordarte y agradecerle a las radios que nos acompañan, 49 emisoras de Radio Nacional, más un montón de radios de todo el país.
Dale.
Muy rápido, FM Secundaria, FM 107.1, esto es en Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro, UNICEM 90.1, Radio Provincia, FM 1270, Buenos Aires, Radio Oretape 89.1, Radio La Campesina, Radio Con Aguante y Radio Más Pergamino, también en la provincia de Buenos Aires. El chatbot, te lo digo rápido, Barbie.
Dale.
El 11-3-2-7-5-2-1-3-9. Los espero al final de la jornada para refrescar lo visto en el programa. Está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. Todos los días 10 preguntas, las preguntas son para cada nivel. Vas a tener pistas y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema.
11, yo lo 3, hago, me gusta mucho el chatbot.
Yo lo empecé a hacer el fin de semana.
Me encanta.
¿Sí? 11-3-2-7-5-2-1-3-9. Habiendo dicho todo esto, Barbie, te cuento que esta semana estamos analizando a los animales que tienen vértebras y hoy vamos a estudiar a los peces. Día de peces,
nos
Barbie.
Nos tocan los peces. ¡Qué lindo! ¿Ibas a pescar? Vos cuando eras chico, los chicos y las chicas nos pueden contar si observaron un pez o pescaron alguna vez o tuvieron uno cerca y qué les llamó la atención de este animal.
Te voy a decir algo.
Yo nací en una ciudad muy cerca del río, así que sí, tuve mucho contacto con la pesca.
Te voy a decir una cosa, te voy a ser honesto.
A ver.
No me gusta pescar.
No, bueno, está bien, sobre gustos.
Y además me da pena por los peces.
Está bien. Podés volver a tirar.
Sí, incluso la pesca deportiva. Incluso la pesca deportiva, pero ¿sabes
bueno,
qué pasa?
Si no gusta, no gusta.
Del mismo modo, pesca deportiva, el anzuelo, lastima
está
el pez.
Bien,
bueno,
pues bien.
Es una manera muy particular de pensar, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un fragmento del microencuentro animal de Canal Encuentro que habla de los peces, justamente.
Bien.
La vida bajo el agua. ¿Cómo será? Si alguien sabe de esto, son los peces. Para respirar, en lugar de pulmones, usan branquias que absorben el oxígeno disuelto en el agua. Sus extremidades, con forma de aletas, los ayudan a propulsarse. Y sus cuerpos hidrodinámicos les permiten avanzar en el agua sin oponer resistencia. Los peces fueron los primeros animales vertebrados que aparecieron en el planeta. Nosotros y todos los demás vertebrados descendemos de ellos. En Argentina viven unas 1000 especies de peces. Así que la próxima vez que veas uno, míralo bien. Estás ante los verdaderos dueños del agua.
Bueno, llegó el turno ahora de estudiar a los verdaderos dueños del agua. Y ellos son los peces.
Claro, porque estábamos hablando de los anfibios que toman...
Que viven un poco en el agua y un poco
veces,
la tierra,
¿no?
Sí.
Sí, pero nacen en el agua, ¿sí?
Los peces sí es que saben, como decía el audio.
Sí.
Te cuento algo. En la escuela, los chicos y las chicas de segundo y tercer grado muchas veces hacen una actividad que, por ejemplo, la seño pone un video o un audio como estamos haciendo acá en Radio Escuela, y toman apunte de las ideas más importantes. Y nosotros estamos haciendo eso, porque estamos sacando los aspectos más importantes para poder estudiar a los peces.
Por ejemplo, para respirar...
Ayer te anotamos nosotros.
Yo anoté esto, que utilizan branquias, que ya explicamos ayer para qué sirven, lo hablamos cuando hablábamos de los anfibios, son los órganos respiratorios de numerosos animales
muy
acuáticos,
bien,
mediante los cuales se extrae el oxígeno que absorben el oxígeno disuelto en el agua, a diferencia
nuestro,
de la nuestra, que tenemos... Pulmones.
Bien, tienen cuerpos hidrodinámicos porque les permite avanzar en el agua sin tener resistencia, o sea, nadar, ¿no es cierto?
Bueno, ¿y todos los vertebrados de dónde descendemos?
De ellos. Sí.
Bueno, yo tengo una duda.
A ver.
¿Sí? Que seguro también la tienen los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¿Cómo se alimentan los peces, Barbie?
Bueno, ese dato nos lo va a dar un fragmento del programa 1, 2, 3, a descubrir del canal Paca Paca. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Los peces se alimentan de diferentes maneras y de distintos alimentos. La trucha, por ejemplo, come bichos que atrapan el aire o que flotan sobre el agua. El pez arquero lanza chorros de agua y salta hacia afuera para atrapar bichos. La palometa y la piraña tienen dientes cortos y filosos que les permite comer otros peces. El pez loro tiene pequeños dientes delante de su boca, como el pico de un loro, que usa para raspar rocas y corales y comer algas. Muchos peces mueven la boca y filtran el agua que al pasar les permite obtener alimentos como plantas o animales muy pequeños.
Bueno, tomaste apuntes
sí,
y además tenés
ver,
para ampliarnos, ¿no?
Sí, vamos
averiguando.
Exactamente, vamos a ver cómo se alimentan los peces. Como existen una diversidad de peces, su alimentación varía. En el caso de los peces carnívoros, ellos disponen de un aparato digestivo corto y un estómago bastante voluminoso y se alimentan de otros peces. En cambio, los herbívoros cuentan de intestino largo y su estómago no es grande. Estos se alimentan de vegetales como las algas.
Claro, cuando tienen un intestino más chico, se alimentan de algas.
Exacto. Y después tenemos a los... Escuchá esta palabra difícil de decir y difícil de escribir. La voy a decir muy despacio. Limnívoros. Limnívoros, ¿sí? Se llaman. Consumen trastos y organismos vivos y también se alimentan de vegetales. Y para poder alimentarse cuentan con habilidades para excavar en el fondo y así lograr encontrar esos alimentos.
Claro, estos deben vivir bien, bien en el fondo de, del mar. Fíjate qué increíble, ¿no? Que cuentan con habilidades para excavar en el fondo.
Esa es la evolución. Exactamente. Por último, existen los peces omnívoros que se alimentan de todo lo que pueden capturar como alimentos vivos, muertos y vegetales.
Bueno, ya sabemos un poco más de los peces, pero ¿cómo hacen para nadar?
Bueno, los indicados para respondernos son los chicos y las chicas de Paca Paca y los vamos a escuchar ahora del programa 1, 2, 3 a descubrir.
Los peces son grandes nadadores que pasan su vida en el agua. Para nadar, cuentan con distintas aletas que les permiten moverse. En general, la aleta de la cola le permite empujarse. Las aletas de los costados y de abajo lo ayudan a subir, bajar o quedarse quietos en el agua, mientras que las aletas de arriba les permiten girar para un lado o para el otro.
Y para saber más de peces, vamos a saludar a Néstor Saavedra, el periodista especializado en pesca deportiva. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gustazo saludarte.
Muy bien. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos ver tus programas o descubrir tus contenidos, Néstor?
En naturaltube.tv, que es mi plataforma. Naturaltube, así como si fuera YouTube, pero con Natural. Naturaltube. Y también, bueno, el mismo nombre, Naturaltube, en YouTube, en Instagram, en Facebook.
Perfecto. Néstor, ¿qué tipo de peces se encuentran en nuestros ríos? Y también, ¿por qué no, en nuestros mares?
Muchísimos, de muchísimos tamaños, de muchísimas formas. Tenemos algunas rayas de río, por ejemplo, que superan los 100 kilos, son verdaderamente gigantes. Y tenemos pececitos como las madrecitas, que entran en una uña, bien, bien pequeñitos. Algunos que tienen el clásico formato de un pescadito, que sería lo que dibujaríamos en una hoja de papel, cuando nos dicen dibujar un pececito, y otros que son con forma de víbora, como una morena, o por ejemplo una anguila, un pez palo, y algunos incluso que son chatos, como las que mencioné recién, las rayas, los chuchos de mar, los lenguados, que son rarísimos, viven en el mar y en el río. Y son tan raros que están todo el tiempo acostados en el lecho, en el fondo, y por eso un ojo, como quedaría inútil si mirara para abajo, que es todo barro, se les va para el otro lado y se juntan los dos ojitos mirando para arriba.
¿Qué, bueno, cuántas particularidades debe haber y cuántas particularidades debes haber visto, ¿no? ¿Cuál fue el pez que más te llamó la atención?
A mí el pez que más me gusta, que me llama la atención, que vibro cuando lo encuentro en la punta de la caña, es el chafalote, que también se llama pirayaguá, porque en guaraní quiere decir pez perro, ya que tiene dos colmillos enormes en la mandíbula de abajo, en la mandíbula inferior, que le perforan la quijada en la parte superior y sobresalen. Y por eso en algunos países se lo llama pez vampiro. Me parece realmente sensacional.
Y te topaste varias veces con ellos, ¿sí?
Lo encontré muchas veces en la Argentina y encontré unos parientes que él tiene en el Amazonas, que son todavía mucho más grandes. Se los conoce como payada o cachorra, en el sentido de pez perro, y he conseguido algunos ejemplares que pasaban los 15 kilos. Tremendos, saltan fuera del agua, son muy peleadores, y para mi gusto muy bonitos, aunque claro, hay que tener mucho cuidado al manejarlos, porque con esos dientes las manos quedarían destrozadas.
Néstor, te queríamos preguntar sobre la alimentación de los peces.
Tenemos de todo, desde algunos que son, por ejemplo, peces chupadores, como el sábalo o las carpas, que van tomando el alimento, por ejemplo, del fondo o de los costaditos de las plantas, hasta otros que son verdaderos cazadores, ¿no? Como el dorado, por ejemplo, que necesita mucho oxígeno y constantemente se está moviendo y siempre está detrás de algún pequeño pez, o por allí un insecto, una rana, o algo que se mueva en el agua para poder comerlo. Una gran gama de menús presentan.
Bien, y peces más grandes se comen peces más chiquitos también.
Claro, por ejemplo, el caso del dorado, ese es el dorado, el surubí, ellos son lo que llaman ictiófagos, que en griego quiere decir que comen, que se alimentan, que cenan, que desayunan con pececitos más chicos.
¿Por qué al dorado le dicen el tigre del Paraná? ¿Cuál es la característica tan particular que tiene ese pez que también es muy codiciado por los pescadores?
Primero, su deportividad. Es amado por todo el mundo. Tuve la oportunidad de pescarlo muchas veces y de encontrarme incluso con pescadores de otros países al que le resulta maravilloso, le resulta un pez especial por sus saltos, por sus colores dorados. Y la idea de tigre está en que es un pez que caza constantemente, como lo hace el tigre o los diferentes tipos de felinos en su hábitat libre, en la selva, y está constantemente cazando y tirándose encima de sus presas y comiendo y devorando, y también que llegan muy buenos pesos. En Argentina tenemos los récords mundiales, ya que en otros países también hay dorados, por ejemplo en Bolivia, pero en Argentina tenemos límite con Uruguay, en el río Uruguay, tenemos algunos récords que superaron los 25 kilos.
¿Cuántos 25 kilos?
Sí, sí. Se conoce también de una homologación que se hizo hace muchos años, Baloy Jiménez, un pescador en 1971, pero no aquí, sino en el norte del país, de un dorado que pasaba los 30 kilos. La verdad que son sorprendentes los tamaños y ya realmente de sus aves, aunque estos de 20 y pico de kilos todavía debido a la represa de Concordia Salto, donde los peces se juntan, ya que no pueden subir más allá, no pueden seguir su piracema, su camino para reproducirse, todavía allí se encuentran especies peces que pueden pasar los 20 kilos. ¿Sí?
Bien, Néstor, los peces, bueno, desde los pueblos originarios que han pescado para poder alimentarse, existe esta acción del hombre, ¿no es cierto? Pero la pesca como deporte, ¿de dónde surge?
Evidentemente, con el transcurso del tiempo, lo que era una actividad para comer, se transformó primero en una actividad para vender, porque muchos no podían acceder a los peces, entonces la gente empezó a venderles peces a aquellos que vivían lejos de los ríos o que no tenían la posibilidad de llegar hasta el agua, hasta el mar. Y posteriormente, seguramente se convirtió en una actividad de desafío, de ver cómo se podían lograr más sin necesidad de comerlos o simplemente para consumirlos ellos mismos. A la Argentina llega precisamente del país que podríamos llamar madre de los deportes, como es Inglaterra, Gran Bretaña, como llegó el fútbol aquí también. Así como llegó el fútbol y lo acriollamos, así también llegó la pesca, seguramente por muchos ingleses que venían con sus intereses económicos aquí, y para divertirse,
como un deporte,
la pelota, pescaban.
Como una actividad más recreativa, digamos.
Exacto. También tuvimos y tenemos todavía algo de actividad competitiva, de pesca por puntos, digamos, para ganar concursos, pero desde el punto de vista de federaciones, clubes, ha disminuido muchísimo a lo que sucedía hace 40 o 50 años atrás.
¿Y hay leyes que regulan esta actividad?
Sí, leyes de tipo provincial, ya que los ríos son provinciales y las provincias determinan su legislación, salvo en el caso de la Patagonia, en que existe una ley que es regional para toda la Patagonia, o casi, digamos, toda la Patagonia, un reglamento que es el que te indica cómo pescarlo, dónde pescarlo, qué medidas se puede matar un pez. Mi idea es no matarlo, ya hace años. Lo menos que puedo hacer por ellos y por mi profesión de periodista de pesca es devolverlos al agua lo más sanos posible luego de ese minuto de diversión.
Claro, eso te iba a preguntar. La pesca deportiva implica pesca y devolución. Y cuando decís lo más sano posible, significa que no quede lastimado por haber sido atrapado por el anzuelo, ¿es así?
Es decir, lo menos posible. Algo lo vas a lastimar, es inevitable. Pero lo menos posible, lo menos manoseado posible, una foto o una filmación muy rápida, mantenerlo dentro del agua, en forma horizontal mayormente, y provocarle entonces los menos daños para que vuelvan. Nuestros peces en general son muy rústicos y suelen volver con mucha fuerza a su medio, luego de un lindo saludo que le damos por ese tiempo.
Perfecto. Bueno, ¿por qué es importante conservar las especies? ¿Y por qué el valor esto de devolverlos al agua si se trata de pesca deportiva?
Porque tienen un gran valor turístico. El kilo de un pez aprovechado turísticamente supera ampliamente al kilo de un pez matado para ser vendido como carne, para ser vendido como alimento. Esto está ampliamente demostrado en el mundo. Hay países como los Estados Unidos, como Australia, en donde la pesca deportiva representa un importante movimiento económico que pesa en el PBI, en el Producto Bruto Interno del país. O sea, son números muy, pero muy grandes. Y por eso es que tenemos que cuidar nuestros peces para que se siga favoreciendo el turismo y el trabajo.
Sí, y también para conservar a las especies y para mantener la biodiversidad, ¿no?
Por supuesto, porque son maravillosas y todo forman parte de eso que llamamos la ecología, ¿no? De una palabra claro. que quiere decir casa, hay que cuidar la casa.
Uh-huh. ¿Dónde nace tu pasión por la pesca, Néstor?
Gracias a un tío que era apasionado también por la pesca y que de chico, yo era muy, muy, muy pobre, tenía muy poquitos recursos, y él me empezó a llevar y a mostrarme que esto, que era un simple viaje de unos pocos kilómetros, para mí en ese momento era como ir al Amazonas o atravesar el mundo.
¿Cuál fue el lugar más exótico el que fuiste a pescar?
He ido, gracias a Dios, por mi actividad de periodista, de la que cumplí 30 años, varias veces, 13 en total, a pescar a Amazonas. Y me parece que de todos los que conocí es el lugar más salvaje, está como Dios lo puso hace millones de años.
Muy bien, muchas gracias, Néstor, muy amable.
Un gusto, un beso.
Gracias.
Chau, chau.
Chau.
Bueno, yo vuelvo a decir algo que decía, respeto a la gente que pesca y demás, la pesca deportiva, fíjate que dijo que el menor daño posible, yo por eso no podría agarrar una caña, un reel o ir a pescar, ¿sí?
Claro.
Entiendo a la gente que pesca para comer, sí, es una industria en sí mismo.
Claro, eso sí, ahora, y esta
pesca,
es una actividad más recreativa.
Sí, la pesca recreativa y deportiva,
sí.
Ir a pescar. Y después, claro, el pez queda lastimado.
Sufre ahí, sí, claro. Sí. La verdad que sí.
Sí.
Bueno. He pescado de chica, quiero decir, con mi papá. He ido muchas veces a pescar allá en Zárate. Hay gente, mucha gente que pesca en la zona porque, bueno, está el río. Así que, pero siempre hacemos eso. Lo volvemos al río.
Muy bien, vamos a escuchar un poco de música. Recreo virtual. A la vuelta tenemos la clase de plástica, Barbie.
Plástica, sí, qué lindo.
El twist de los ratoncitos.
Ratoncitos vi bailando en el twist. Cinco ratoncitos vi bailando en el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blu, blu, se lo llevó.
Cuatro ratoncitos vi bailando en el twist. Cuatro ratoncitos vi bailando en el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blu, se lo llevó.
Tres ratoncitos vi bailando en el twist. Tres ratoncitos vi bailando en el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blu, se lo llevó.
Dos ratoncitos vi bailando en el twist. Dos ratoncitos vi bailando en el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito blu, se lo llevó.
Un ratoncito vi bailando en el twist. Un ratoncito vi bailando en el twist.
Vino un gato negro, fijo lo miró y a este ratoncito Bruno se lo llevó.
Un gato negro vi bailando bien el twist. Un gato negro vi bailando bien el twist. Gatos y ratones 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 vi.